Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Jordi Pujol ha evitat avui fer cap comentari sobre la seva propera compareixença al Parlament de Catalunya. L'expresident hi anirà, com va anunciar ahir per carta, a partir del 22 de setembre per incidir, segons les seves paraules, el menys possible, en els fets de gran voltatge polític que es produiran les properes setmanes. Avui, com dèiem, no ha volgut respondre als periodistes que l'esperaven.
Lo que tenía que decir, ya lo hice en el comunicado.
Mentrestant, a la portada d'alguns diaris, com ara El Mundo, hi llegim avui Montoro tritura a Pujol, en referència a la compareixença ahir del ministre d'Hisenda al Congrés. Anem cap a Madrid, allà hi saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Què tal, com estem?
Bueno, digiriendo a Montoro.
Així ens estem tots, eh? Així ens estem tots. Què li va semblar la compareixença del ministre d'Economia, Cristóbal Montoro?
Bueno, es que el ministro se ha confundido. En lugar de ir al Congreso a declarar como ministro de Hacienda e informar, ha ido al Congreso a convertir el Congreso en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Como todo el mundo sabe, es una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Ha hecho una inquisición. Un ministro de Hacienda que va en su condición de ministro de Hacienda, aunque lo proponga el PP, porque lo ha propuesto el PP para que declare sobre la lucha contra el fraude fiscal, ya no solo digamos que liquida la presunción de inocencia, la ha enterrado completamente, sino que ha hecho una posición, una inquisición. Tiene que probar lo que sostiene. ¿Y cómo lo va a probar? Si no lo explica, no lo puede probar. Dice que Pujol es un problema de millones. ¿Qué Pujol? ¿Pujol hizo ley? ¿Pujol Ferrusola? ¿Ulegué? ¿Mireia? ¿Marta Ferrusola? Es que es una confusión, y el señor Montoro se aprovecha de esa confusión. Este hombre que ha sido incapaz de condenar abiertamente y de hablar de manera normal sobre el tema Bárcenas, que se le cuela en una amnistía fiscal, pues ha hecho una inquisición. El señor Pujol y Soley podrá hacer lo que usted quiera, usted y yo podemos pensar lo que queramos, a partir incluso de su declaración. El señor Ferrusola podrá hacer lo que usted y yo pensemos, pero el señor Pujol Ferrusola no ha declarado ante un juez todavía. Detalle pequeño, ha sido citado para el 15 de septiembre y el señor Pujol y Soley, el expresidente de la Generalitat, no ha sido citado a declarar. Sin embargo, el señor Montoro ha hecho una manipulación mediática tratando de demostrar de que ambos incluso han evadido a sus obligaciones de comparecer ante la justicia. ¿Pero cómo va a comparecer ante la justicia si ha citado para el 15?
Montoro va dir, com vostè diu, que a la vista, llegeixo textualment, a la vista de les dades, va dir, a la vista de les dades que tinc, no es pot descartar que s'hagin comès un o més delictes. És a dir, dona la sensació que ell té la mateixa informació, o més que la del jutge Ruza, en aquest cas, que és qui porta el cas de Jordi Pujol Ferrusola.
Claro, pero es que lo que dice no tiene ni pie ni cabeza. Dice, no se puede descartar. Bueno, no se puede descartar. Muchas cosas no se pueden descartar. Uno o varios delitos, hasta ahí podíamos llegar, pero él está hablando de millones. Él está haciendo una acusación. Y no puede el ministro de Hacienda, por definición, en su comparecencia hacerlo. Ni siquiera apoyándose en la declaración de Pujol. Porque lo que ha hecho es tergiversar la declaración de Pujol. Yo no voy a ser de abogado de Pujol, pero soy periodista y me dedico a hablar de la verdad. Lo que Pujol ha dicho es que su padre dejó una herencia a nombre, no de él, sino de su esposa y de sus hijos. Es una cosa distinta. Usted podrá decir, eso no es creíble. Eso, sí, vale, no es creíble. Yo creo que no, creo que es una historia que habrá que profundizar. Él tiene que aportar el testamento, hay que investigar, hay que ver qué pasó con esos 3,4 millones de euros que estaban en la banca privada de Andorra. Hay que ver el tema de los negocios, lo que no puedes hacer es un totum revolutum, porque eso es una manipulación. Lo que ha hecho el señor Montoro es una manipulación. Ha ido al Congreso disfrazado de ministro de Hacienda, pero en realidad ha hablado como ha hecho un mitin del PP. Pero es el ministro de Hacienda. No puede olvidar que es el ministro de Hacienda. Y lo que ha hecho es, digamos, utilizar el aparato del Estado como si fuera el Tribunal de la Inquisición contra Pujol. Sin embargo, tampoco sabemos qué es lo que le atribuye. Fíjese lo que dice. Dice que en el año 2000, cuando era ministro entonces, en la época de Aznar, se inició una investigación. Pero, señor Montoro, estamos en 2014, ¿qué habéis hecho en 14 años? Ahora me explico cómo va la hacienda. Si en 14 años no habéis podido hacer nada. Porque el problema es grave. Él está dando el antecedente del 2000 y luego nos habla del 2012, que es un dato interesantísimo. Finales del 2012.
Correcte, el ministre va dir que des de finals del 2012 seguia la pista d'operacions als Estats Units, Suïssa i al Regne Unit.
Bien.
Holanda, Luxemburg i Argentina, el 2012.
Bien.
Ell diu que... La pregunta és, que li faig a vostè, si creu que vostè, com va dir Montoro, que Jordi Pujol fa la confessió perquè sap qui Hisenda li va al darrere. Aquest és l'argument de Cristóbal Montoro.
Bueno, vamos a ver. Ese es un argumento y puede ser un argumento válido o no válido, no tiene ninguna importancia. El ministro no es periodista, no se dedica, no es un analista, es ministro de Hacienda. Por lo tanto, no es el tema. Pero si quiere, vamos a ese tema. Yo creo que, indudablemente, aquí en la declaración de Pujol, del 25 de julio, juega un papel muy importante un hecho. Y es que alguien del Servicio de Inteligencia o de la Policía filtra al diario El Mundo una información relevantísima, la información más importante que se ha producido hasta ahora en relación a los Pujol. Y es la información que publica el 7 de julio, donde habla de 11 movimientos bancarios en la banca privada de Andorra, identifica las cuentas e identifica a las personas que hacen esos movimientos, Marta Ferrusola y alguno de sus hijos. Entonces, cuando Pujol, sus defensas y su mujer y sus hijos ven que están el número de sus cuentas bancarias, lo primero que hacen es una regularización. Dos días después hacen la regularización ante Hacienda. Regularizan eso. Uh-huh. Y luego, 10 días después, Pujol hace la declaración. Esa es un poco lo que ha ocurrido. Que Pujol haya hecho esa declaración porque ve que realmente hay una información que ya disponen los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad del Estado, eso es posible. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, ¿a dónde nos lleva eso? Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Cuando tú haces una intervención, digamos, diciendo que este señor, sin diferenciar entre él y sus hijos, y haciendo un totum revolutum, ha defraudado millones y que es el delito fiscal más grave de la historia, ¿más grave que quién? ¿Está hablando de Bárcenas? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de la familia Botín, que regularizó y pagó 200 millones de euros en regularizaciones cuando... se descubrió que en el HSBC estaba depositado un dinero que, según la familia Pujol, la familia Botín pertenecía al viejo patriarca? ¿Con qué está comparando? Es indudable que él lo que ha hecho es una intervención de carácter político, pero él es ministro de Hacienda. A él se lo ha pedido que vaya allí simplemente para dar unos datos. Y lo que ha hecho es utilizar... Eso, digamos, una persecución de carácter fiscal, en la cual él no es parte todavía, para desactivar el proceso soberanista. En otros términos, el gobierno de Rajoy cree que el soberanismo es un problema criminal. En lugar de hacer una política respecto al soberanismo, lo que ha hecho es una política criminal. Uh-huh. Otra cosa es que esa política criminal, de investigación criminal, tenga elementos que sean punibles. Y yo creo que el señor Jordi Furrol Ferrusola puede ser un golfo. Pienso que el señor Pujol ha tolerado y ha estimulado ciertos negocios durante muchísimos años que han contado con la virtual complicidad del Estado. El tema de Banca Catalana se resuelve porque el señor González desactiva al señor Jiménez Villarejo. Y el fiscal general de la época, el señor Javier Moscoso, consigue finalmente archivar esa querella. Todo lo contrario de lo que se había dicho, porque lo que había dicho el PP de la época, lo que se llamaba el PP de la época, era que era una maniobra de Felipe González para cargarse al nacionalismo. Pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, lo que yo digo es que el señor Montoro lo que hace es un intento de decir, los líderes del movimiento soberanista son criminales porque han engañado al Estado y vamos a desarticular ese movimiento deteniendo, bueno, ya vamos a ver si les detienen, vamos a ver lo que pasa el 15 de de septiembre. Ya empieza a circular de que van a pedir medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola.
No, li anava a preguntar per Jordi Pujol i Soley. A dia d'avui, cap instància judicial ha citat a Jordi Pujol i Soley a declarar, això per una banda.
Ninguna.
I, per tant, aquesta és una qüestió.
Ninguna. Ni cap instància judicial. I ha sido el blanco de la intervención del ministro, porque el ministro no habló de Jordi Pujol Ferrusola.
No, no, habló de Jordi Pujol, el president.
¿Y dónde ha sido citado? ¿Usted sabe que le han citado a declarar?
No, ha sido, a dia d'avui no ha sido. Sí que ha estat citat, en aquest cas, Jordi Pujol Ferrusola, que en principi i la seva exdona, Mercè Gironès, estan citats a declarar el 15 de setembre davant el jutge Ruz per una qüestió de comissions il·legals. Què pot passar, o si més no, què és el que podem esperar d'aquesta citació el 15 de setembre davant del jutge Ruz de Jordi Pujol Ferrusola? És el que diu vostè, mesures cautelars, o què podem esperar?
Bueno, hay gente que ya está planteando eso, y estoy sin, no tengo ninguna duda de que lo planteará. Pero el PP, los dirigentes del PP y los periodistas del PP dicen, pero hombre, Bárcenas está en la cárcel. Bueno, Bárcenas está en la cárcel después de haber sido instruida su causa porque era senador en el Tribunal Supremo, después que fue dimitió como senador, pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y luego, finalmente, la Audiencia Nacional, después de haber sido sobreseído la causa, se reabre, y el 27 de junio del 2013 hay un auto de prisión dictado por el juez Ruz. Pero bueno, ha habido un proceso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Si el señor Jordi Pujol Ferrusola todavía no ni siquiera ha llegado al juzgado a declarar. Es decir, lo que no se puede pensar que hay unos delitos, se puede pensar que tal es golfo, que no es golfo, lo que no se puede es derogar el Estado de Derecho y hacer un tribunal de Inquisición. Es que en ningún país de Europa ocurre esto. En ningún país de Europa se cargan a una vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones como Magdalena Álvarez. Lo acabamos de ver, Christine Lagarde ha sido imputada. ¿Y dónde está la dimisión? Este es un país donde el PP ha convertido la ley, su ley, en la ley. Y claro, digamos además de que no tienen ningún título para defender su ley, porque han estado protegiendo a los corruptos, entre otras cosas, al señor Tesorero Nacional del Partido Popular durante tantos años. Nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente. Y los SMS, hombre, es una cortina de humo.
No, i els sobres, els famosos sobres que no hem, sobres que fins i tot anaven a nom de, en fi, es va insinuar a diferents responsables del Partit Popular que tot això...
Empezando por Rajoy.
Sí, exacte. Sí. Però el president del govern espanyol tampoc va dimitir després de que apareguessin aquelles, en fi, aquelles claus al voltant del sobre.
Escolti'm. Claro, él dice que no lo conocía y Pujol está diciendo que él, su padre, hizo una donación...
Que, per cert, la seva germana ha dit que amb ella no li consta. Ara, potser bueno, el pare només li va deixar amb ell.
Vale, de acuerdo. Mire, yo no voy a ser de abogado Pujol, porque yo sé cómo se ha gestado este... Pero lo que no puedo hacer es cerrar los ojos, no puedo ser tonto, porque lo que está pasando aquí, y Montoro ha puesto de relieve ayer, es que el gobierno lo que quiere es desactivar el movimiento soberanista a través de una persecución criminal. Pues una cosa es la persecución de los delitos y otra cosa es la política. Lo que ha hecho Montoro ayer es unir política y delito, lo cual es la peor solución para los problemas que tenemos planteados en Cataluña.
Vostè, com dèiem, el 15 de setembre declararà Jordi Pujol Ferrusola.
Declararà y la razón por la cual, le diré, una de las razones fundamentales por las cuales Jordi Pujol y Soley no quiere ir al Parlament catalán a dar su versión de los hechos, que seguramente no se va a alejar mucho de la declaración que él ha dado hace el día 25 de julio, será más o menos lo mismo, pero ha hablado, lo que no quiere es acudir antes de la declaración de su hijo del 15 de septiembre. No quiere acudir porque no quiere que alguna de las cosas que él pueda decir, por más que controles lo que dices, luego puedan ser utilizadas en el interrogatorio por parte de las partes personadas o el propio juez Ruz cuando declare Jordi Pujol Ferrusola y su mujer Mercè Gironès. Uh-huh. No quiere, entonces lo que quiere es hacerlo después. Yo creo que eso es un punto que es interesante. Ahora, yo creo que el Parlamento catalán no debería tener en cuenta las necesidades y el calendario penal de Jordi Pujol y Soley y de su hijo. Debería decir qué es lo que quiere. El 25 de julio al 22 de septiembre ya van a pasar 2 meses, es mucho tiempo. Yo creo que Jordi Pujol debería declarar rápidamente, ya. Y el Parlamento debería ser autónomo y decir, señor Pujol, hemos estudiado sus consejos, hemos estudiado sus recomendaciones y creemos que el proceso soberanista es lo suficientemente fuerte para tolerar la presencia suya en el Parlamento catalán. Eso es lo que debería decir. Yo, si estuviera en el Parlamento catalán, diría eso. El proceso que estamos planteando aquí en Cataluña es lo suficientemente fuerte para pasar este tipo de pruebas, si es que es una prueba.
Una de les claus de tot aquest entramat la tenen els bancs andorrans. La documentació, però, només es podrà utilitzar per investigar delictes de blanqueig de capitals vinculats a temes de corrupció, com seria el suborno o el tràfic d'influències. Avui el diari El País diu que el sector financer andorrà creu que mai se sabrà com es va filtrar el cas Pujol. La pregunta és, vostè creu que col·laborarà el govern, en aquest cas els bancs andorrans, o això serà també difícil de tenir informació de, en fi, dels diners que han mogut, en aquest cas, els bancs andorrans?
Bueno, yo creo que en este momento lo que sí sabemos es que esa filtración de la cual hablábamos antes, del día 7 de julio al mundo, que es decisiva, en mi opinión esa información no es oficial de la banca andorrana, de la banca privada de Andorra. Ahí ha habido un follón interno por el cual un empleado, un ejecutivo alto, se ha llevado el dossier y lo ha filtrado a instituciones de seguridad españolas, y estas instituciones de seguridad españolas, para detonar todo el proceso político, para acelerarlo, lo ha filtrado. El problema que plantea una filtración de este tipo es el siguiente, Tony, y eso muestra que realmente los que filtraron no les importa mucho las formas y los cuidados y la investigación en el fondo. Porque, ¿qué plantea? Plantea lo siguiente, la filtración, que no se hace en el contexto de la colaboración judicial entre Andorra y España, porque esa es posterior, la filtración supone la violación del secreto bancario, que consagra el Código Penal, y del secreto profesional. Son dos cosas que van unidas de la mano. Entonces, ha habido una denuncia penal de la defensa
de
la familia Pujol,
¿sí?,
que representa un letrado muy importante, que ha sido ex decano del Colegio de Abogados de Andorra, que es Joan Miquel Rastañeres, uh-huh, en colaboración con el bufete de Cristóbal Martell aquí en Barcelona, planteando una denuncia penal contra una persona desconocida, no determinada, por eso en lugar de ser una querella es una denuncia, para abrir el proceso penal allí, y esto se va a resolver en las próximas horas. Estése usted al corriente porque va a haber una admisión a trámite de esa denuncia penal. ¿Esto qué tiene que ver con el procedimiento de recurso de la Comisión Rogatoria?
Eso es importante, ¿eh?
Muy importante.
Explíqueme, explíqueme.
Porque la comisión rogatoria, ya la juez María Ángels Moreno, pues ha iniciado las tramitaciones de la comisión rogatoria, ha dado 30 días para que las partes se expresen. La defensa de Pujol tendrá su derecho a opinar, a explicar por qué se opone a la entrega de datos. Y en algún momento se conectan la denuncia penal por filtración, por violación de secreto profesional y bancario, o bancario y profesional, y la comisión rogatoria. ¿Por qué? Porque el planteamiento de la defensa es un planteamiento muy elemental, y es que filtración ilícita, un ilícito,
sí, sí,
contamina todo el procedimiento de comisión rogatoria. Ahora bien, aparte de todo esto, hay otro problema.
Perdón,
el delito fiscal. ¿Qué? En Andorra no hay delito fiscal. Si usted paga menos impuestos de lo que debe, eso no es un delito fiscal. Está calcado de Suiza. En Suiza, si usted reduce los impuestos que tiene que pagar a través de determinadas operaciones y tal, eso no es delito. Es delito en Andorra y en Suiza si eso está desarrollado como lo que ellos llaman escroquerie, que es un término francés que también utilizan en Andorra, que significa que usted monta, hace un montaje corrupto, de la cual el tema fiscal es una pieza, y la otra pieza es el blanqueo de capitales y otros delitos de corrupción, de lavado de dinero. Si usted demuestra eso, entonces usted puede utilizar los datos que le den por delito también fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola.
Si no, no los puedes utilizar.
Si no, no los puedes utilizar.
Per tant, no serían válidos en un judici.
No, exactamente.
Que és el que busca la defensa de Jordi Pujol.
Ni en judici, ni en un judici, ni en la instrucció.
Per tant, la defensa de Jordi Pujol el que busca és que aquesta filtració de documents sigui il·legal, per tant, no es pugui no es pugui desenvolupar o no es pugui portar a judici el cas en concret, no?
Exactamente. Pero aparte está el tema del delito fiscal. Son varios obstáculos, ¿lo ve?
Sí, 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 sí.
No es uno solo, son varios. Y aquí yo he escuchado a los periodistas que a veces dicen unas cosas increíbles.
No, le dic perquè això, no, perdoni, perdoni, Ernesto, Andorra, això que diu vostè és molt important, perquè potser tot això al final, vull dir, veurem com acaba. Perquè, clar, a mi em va sorprendre quan vaig sentir la defensa de Jordi Pujol que denunciava en aquest cas, vaig pensar, però quina importància té això? I la importància és aquesta, que es busca la invalidesa del procés a partir d'aquesta documentació il·legal que surt dels bancs andorrans.
Pero, Toni, yo ya lo he explicado esto. En el caso Bárcenas ha cometido un error garrafal. Porque en el caso Bárcenas está la misma historia, solo que se han utilizado los datos, se han utilizado los datos, y esos datos no estaban validados. No estaban validados porque la defensa de Bárcenas finalmente se opuso a la entrega de esos, a la utilización de esos datos, y eso se ha revocado. Y sin embargo, claro, hay un periodo que no está cubierto, porque es el periodo que va hasta ahora, hasta abril del 14, cuando se dio la autorización. Y lo que pasa es que en el auto de prisión del 2013, junio del 2013, aparecen los datos de la rogatoria fundamentando la prisión de Bárcenas. Bueno, ese es un proceso que está en el aire. Una cosa parecida, el peligro, mejor dicho, se plantea para esto. Por lo tanto, supongo yo que el juez Ruz, después de lo que ha pasado en Suiza, donde está el procedimiento revocado, la autorización para utilizar los datos, y donde se ha abierto un procedimiento para... habrá una decisión de fondo próximamente, pero tendrá cuidado en Andorra. Pero yo digo, hay gente en Andorra, periodistas de buena fe, por supuesto, y dicen, no, los bancos andorranos van a querer demostrar Andorra, el presidente se ha reunido, el primer ministro con Rajoy. Vamos a ver, en España... Y en todos los países rige el secreto bancario y rige el secreto profesional. El hecho de que un país defienda su código penal, el secreto bancario, el secreto profesional, no merma en absoluto sus relaciones con los demás países. Si hay un ilícito, evidentemente, y Andorra demuestra, y Andorra admite los argumentos, es indudable que su relación con la OCDE se fortalecerá, porque dirán, aquí rige el imperio de la ley. Es que un señor se lleva un dossier de un banco, un alto ejecutivo, y por las razones que sea, se lo vende al Servicio de Inteligencia Español o a la Fuerza de Seguridad, y esto es jauja. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El problema que yo digo es que al filtrar eso, los que filtran...
Sí.
No les importa nada las consecuencias que eso pueda tener en el procedimiento penal. Lo que les interesa es utilizar a Jordi Pujol para
desactivar,
enroñar, manchar, ensuciar el proceso político en Cataluña.
O sigui, sabien que amb la manera de procedir tenen dificultats de tirar endavant un procés penal contra Jordi Pujol, en aquest cas, Jordi Pujol i la seva família, no?
Claro, pero el Jordi Pujol hizo ley. Aleshores, no tiene la cuenta, esos movimientos los hizo él.
Aleshores, deixi'm fer la pregunta del milió. Per què Jordi Pujol s'autoinculpa el 25 de juliol? ¿Por qué ufa?
Para proteger a sus hijos, Tony. Para proteger a su familia, en la medida que la herencia no se la dejan a él, sino que se la dejan, lo que está convenido, que se la dejan a Marta Ferrusola y a sus hijos. Evidentemente lo que él intenta hacer es mostrar que el origen de la fortuna es un origen cierto, que tiene que ver con la herencia de su padre, para proteger a sus hijos. Esa es mi opinión.
Protegir-los, si vostè em diu, si vostè, amb el que m'estava explicant ara, que aquest procés pot quedar... En fi, que pot tenir moltes dificultats per tirar endavant, també és volguer-se
cuentas...
immolar... Te pregunto, ja. També és volguer-se immolar abans d'hora.
Ya, pero ahí ya, cuando él ve que tienen el número de las cuentas bancarias y ve los movimientos de diciembre del 2010, él dice, ya lo saben, ya han tenido acceso a eso, entonces vamos a proteger... ¿Cómo se protege? Se regulariza los dos días. Incluso a los que filtraron no les importó esto. No les importó de que esta gente de la familia Pujol rápidamente regularizara. Con lo cual se ha puesto a salvo el delito fiscal. ¿Se da cuenta? En otros términos. Es un Watergate en toda la regla lo que ha pasado aquí.
¿Watergate en qué sentido?
En el sentido de que es un escándalo de Estado. Es un, digamos, el fin justifica los medios, ¿está claro? Uh-huh. Es decir, toda una serie de detalles de una investigación que hubiera llevado su tiempo y su desarrollo, que hubiera sido cuidado, que no hubiera manchado las relaciones entre los países, eso lleva tiempo, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, los que están detrás del proceso político no tienen ese tiempo. ¿Por qué? Porque en septiembre se va a hacer la convocatoria del referéndum, porque en noviembre se piensa convocar para el 9, porque se va a hacer la ley de consulta. No hay tiempo, hay que hacerlo rápido.
Escolti, i vostè creu, com es diuen alguns cercles que van insinuant, que encara queden moltes coses per sortir? És a dir, a partir de la informació que han tingut els serveis secrets, ara en sortiran moltes més? Vostè a Madrid també es parla d'això, és a dir, que ens anem preparant el que sortiran els propers dies?
Yo lo que creo es que lo primero que tenemos por delante es la declaración. Yo quiero aclararle una cosa. Cuando yo hago esta explicación, lo que quiero demostrar es que, aparte de que haya delitos, que los hay probablemente, tendremos que ver qué magnitud. Si son los millones que dice Montoro, no tenemos idea, porque el juez Rus ha sido bastante cuidadoso. El juez Rus no entró en este procedimiento.
El juez Rus a día de hoy no ha dicho
nada. Y además, cuando entró, él no quería. No lo veía claro, porque el origen de este procedimiento es un origen espurio. Empieza con Javier de la Rosa, con una declaración en la UDEF.
Bueno, y Victoria Álvarez, que también es una de las grandes protagonistas de esta historia.
María Victoria Álvarez declara después que es Javier de la Rosa, y ella aporta una cantidad de información, tanto a la UDEF, o a la UDICO, como dice ella, y también a la Oficina,
¿no?,
Antifrau. Usted sabe que yo he dado el documento de la Oficina Antifraude hace unos días, que se basa en conversaciones con ella. La Oficina Antifraude considera que muchas de las cosas que dice ella, ellos la han podido comprobar. Entonces, pero quiero decir que la forma típica con la que empieza este procedimiento indica que hay mucha mugre ahí.
Sí, sí, no, eso está claro.
Una cosa son los delitos y otra cosa es la política.
Sí, sí, és una posició, en aquest cas, un pas que tira endavant una qüestió d'estat, una qüestió del govern espanyol. Però jo li torno a preguntar. Vostè creu que ens hem de preparar per un seguit de capítols més al voltant de comptes bancàries o d'altres escàndols d'aquest tipus? A Madrid què es diu?
Bueno, en Madrid, en la medida en que se ha levantado la veda con la declaración de Jordi Pujol del día 25 de julio, ahora hay un campeonato en la prensa para ver quién llega más al último escándalo.
Yeah.
Por lo tanto, no te lo puedes tomar muy en serio, en mi opinión.
Yeah.
¿No?
Yeah.
Ahora se ha levantado la veda y todo el mundo está disparando con perdigones. Uh-huh. La investigación es una investigación donde es fundamental lo de Andorra, pero ya sabemos, Tony, que el día 15 lo de Andorra no va a estar. No sabemos incluso si va a estar alguna vez, pero lo que sí sabemos es que para la declaración de Jordi Pujol Ferrusola y de Mercè Gironès no va a estar la Comisión Rogatoria de Andorra. Esos datos no van a estar disponibles. Por lo tanto, digamos, se trabaja con un informe de la Agencia Tributaria. Es un informe que, según me dicen a mí, es un informe muy completo. Es un informe que lleva mucho, mucho dato. Faltan a un informe también importante al cual probablemente se incorporen algunas de las preguntas respecto de Marta Ferrusola y sus negocios. Y puede haber novedades, sí. La Agencia Tributaria está trabajando en ello.
Ernesto, avui ho deixarem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor, en aquest cas des de Madrid. Fem una pausa, seran 3 minuts, i obrim la pàgina de ciència amb el senyor Marcelí, aquesta preocupació seva al voltant de l'escarabat caníbal.
Ara.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.